Estar con estos chicos, con Mau y Ricky, aquí en Mesa Blue. Mírenlos, qué jovencitos además y qué talentosos.
Ay, qué bella tú,
mi amor. Feliz de estar aquí hablando contigo, feliz de estar en Colombia, así sea a través de una llamada Zoom, pero la verdad es que muy contentos y muy felices.
¿Ustedes están en dónde? ¿En Miami?
En Miami, en sí. Casa de Mau ahorita.
En Miami. ¿Y ustedes tienen una conexión con Venezuela o no tanta?
Por supuesto, es donde... Esa es nuestra casa, ese es donde nacimos. Y lamentablemente no hemos podido ir hace mucho tiempo, pero sigue siendo muy parte de nuestra historia, muy parte de nosotros. Cada logro que logramos, cada cosa que hacemos, es para llevar el nombre de Venezuela en alto.
¿Y han podido ir? ¿Hace cuánto fue la última vez que fueron a Venezuela, por ejemplo?
Casi en 2012, sí, 8 años.
Hace años, estaban chiquitos. ¿Y el acento venezolano cómo lo conservan? ¿Por el papá?
Por no, toda yo la creo gente, que es porque sí. O sea, somos amigos de muchos venezolanos, estamos constantemente, bueno, nunca se nos quitó. Nosotros tenemos aquí en Miami como casi 20 años ya viviendo y seguimos hablando como hablamos, pues, pero mis papás tienen mucho que ver, nuestros amigos tienen mucho que ver y obvio, a mí este acento no quiero que se me vaya nunca, que es... Es el que lo encargo con orgullo, sin duda.
Y aún no quiero conocer a tu papá, porque sé que si me ve me va a matar. Cómo decirle que estoy loco por ti, cómo decirle que estás loca por mí. ¿Y qué diría tu mamá si supiera dónde te voy a besar? Cómo decirle que estoy loco por ti, cómo decirle que estás loca por mí. No puedo ver a los ojos, porque saben todo lo que escondo. No puedo verlos a los ojos, porque tengo los ojitos rojos.
Bueno, chicos, y ustedes dos en el proyecto musical que tienen, ¿quién hace qué? ¿Quién compone? ¿Quién manda?
Ricky trabaja, yo no hago nada.
Yo trabajo
y Mau posa. Mau, como es el guapo del grupo, lo único que hace es sonreír y darse la camisa y hacer así.
No,
y yo me.
Y por eso le pagan un montón de plata.
Sí, claro.
Mira, la verdad es que tenemos una dinámica muy cool que hemos logrado conseguirla a lo largo de los años. Siento que nos hemos dado cuenta con tantos años trabajando juntos. Fíjate que nosotros llevamos desde que yo tengo 12 años, tengo 27 ahorita trabajando. Entonces, es lindo porque hemos encontrado una fórmula y una clave que está basada completamente en la admiración y el respeto. Entonces, al tener esas dos cosas, uno, los egos como que desaparecen, ¿no? Entonces es muy cool porque yo tengo muy claro que Ricky es muchísimo mejor que yo haciendo muchas cosas y me dejo guiar por él en esas miles de cosas en las que él es mejor que yo. Entonces muchas veces siento que las bandas tienen son tan cabezadura o tienen el ego tan arriba que les es difícil entender que en una banda puede haber más de un líder y que en realidad Ricky es mi líder en mil cosas. Ricky es mi líder en mil cosas y yo soy a veces su líder también.
Cántame, Bobby Ricky.
Sí, sí. Aunque estaba buscando, yo sigo guardándote a ti el lugar. Y por más que lo intente, yo sé que ninguno te va a cambiar. Y hoy ya casi no duermo por andar mirando mi celular. ¿Acaso a ti se te olvidaba que no me querías llamar? Mi cuerpo te necesita, mi boca te necesita. ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca, mamá. Hace tiempo que me sueño volverla a probar. Porque bailas como nadie más sabe bailar. Se me va el aire si tú te vas, porque la vida se me va yendo. Baby, sí, yo te quiero para mí, no te quiero compartir como hielo en el desierto.
que tú, Ricky Mau?
Bueno, en muchas cosas. Por ejemplo, yo considero que Ricky es mejor que yo escribiendo, cantando, cantando como guitarrista, como performer, como ser humano y como
amante.
Esa no sé qué tanto.
No, mentira,
Ricky,
pero...
¿Qué le aprende a Mau?
No, es que te digo la verdad... Primero que nada, lo que dice no es cierto. Nosotros, lo que sí es cierto es que la admiración es la base de nuestra relación, ¿no? Entonces eso, y debe ser la base de todas las relaciones, el respeto y la admiración, sea de hermanos, de colegas, de novios, de pareja, lo que sea. Eso yo creo que es algo clave. Y en el caso de Mau, yo creo que él es... quien le da, si bien es cierto que, como dice, yo soy una locomotora que estoy todo el tiempo haciendo, creando, buscando, cambiando, haciendo, o sea, creando ideas, etcétera, Mau es el corazón que le da también, yo creo que un significado más allá al mensaje. O sea, nos damos cuenta gracias a Mau y a su aporte a la banda es que nuestro propósito va más allá de la música. La música es el vehículo para poder llegar a miles de corazones y comunicarles un mensaje de amor.
Sí, sí. Apenas somos dos desconocidos, con ganas de besarse, con ganas de que pase lo que pase. Apenas somos dos desconocidos. Vamos a pasar un buen rato. Si quiere después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato. Paso a paso que la cagamos. Vamos a pasar un buen rato. Si quiere después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato. Paso a paso que la cagamos.
Oye, nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos.
Vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos. Y lo bailamos lentito.
No sé cómo explicar lo que te estoy viendo. Me encanta cómo estás moviéndote. Cuerpo estrella contra mi cuerpo, no lo entiendo. Dime si de mí te estabas escondiendo. Tú tan bella y yo apenas conociéndote. Bailemos sin importar quién esté viendo. Hoy yo te quiero tener conmigo.
Pues obviamente lo de ser cantante lo llevan en la sangre, porque pues Ricardo Montaner obviamente es una institución para la música. Pero ¿a qué edad comenzaron a cantar? ¿O comenzaron a darse cuenta de que lo suyo era el canto?
Bueno, a los 12 empezamos a hacer nuestro primer disco, pero ya llevábamos varios años queriendo hacerlo. Ricky y yo nos criamos, no solo obviamente con nuestro padre ahí, sino que también nos criamos jugando a ser Servando y Florentino. Entonces, desde muy chiquito nos moríamos por hacer un disco juntos y nos moríamos por trabajar y por salir de gira y por hacer cosas, ¿no? Entonces... la verdad es que nuestros padres nos un poco como que nos aguantaron y nos decían, no, nosotros queremos que ustedes tengan una infancia más o menos normal dentro de lo que de lo que existe, obviamente, ya que viajamos tanto. Entonces nos dijeron que todavía no podíamos hacer un disco. Ya a los 12, creo que por cansancio, nos permitieron empezar a hacer música, un disco, y tratar de ser firmados por alguna disquera. Eso se tardó como 4 años en que sucediera, que nos seguían diciendo que no y que no y que no con las disqueras.
Y 2 años más, y salió nuestra primera canción, que después de ese momento, que eso fue en 2011, pasaron 6 años, 7 años casi, a que sacáramos una canción que sí conectara con el público, que fue Mi Mala, que fue ese primer, esa primera canción que nos cambió la vida, pues.
Pensé que con la misma lengua estaría tocando timbre en otra puerta. ¿Quién iba a pensar que con mi billetera estaría comprando pan en otra tienda? No estás haciendo lo que yo haga por la calle. A ti te gusto más.
Si tú no me quieres, si tú no me amas, dejemos la cosa clara. Yo tampoco busco amor contigo, contigo. Si tú no me quieres, si tú no me amas, dejemos la vaina clara. Yo tampoco busco amor contigo, contigo. Mi mala, sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí. Y yo no soy solo pa' ti, pa' ti, pa' ti. Pero no tenemos ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí.
No me esperes que no sé si llego. Yo llego si me da la gana. Vos y yo dejamos claro el juego. Vos mi malo y yo tu mala.
Hay unos días que ando loca por ti. Te veo y quiero todo lo que traes ahí. Y luego ya no quiero nada así. Yo soy así, así. Y tú no lo puedes parar. Cada mañana quieres más y más. No me puedes evitar. Yo soy tu mala.
Si tú no me quieres, no me amas, las cosas claras. Yo tampoco busco amor contigo, contigo.
Si tú no me quieres, si tú me amas, vemos las vainas claras. Yo tampoco busco amor contigo,
contigo. Mi mala, sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí. Y yo no soy solo pa' ti, pa' ti, pa' ti. Pero no tenemos ahí, 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 ahí. Ay, ay, ay.
Esa fue como que la rompió. Pero ¿por qué les decían que no cantaran si tenían talento desde chiquitos? ¿O ustedes de golpe consideraron estudiar otra cosa o ser algo distinto a ser artistas?
Nuestros papás, dices tú.
Sí, con lo que no, decía
ustedes,
yo.
¿Ustedes en algún momento dijeron, pensaron que podían hacer algo distinto a ser artistas?
No,
¿o esa fue la decisión
jamás
de toda la vida de siempre?
Siempre, siempre íbamos a ser cantantes desde chiquitos. Pero yo creo que todo lo que vivimos es para poder contar la historia hoy en día como algo diferente. O sea, si todo hubiese funcionado, tendríamos 15 y 12 años, capaz, y ese estereotipo de que la gente piensa que las cosas se nos han dado más fácil porque somos hijos de Montaner, hubiese sido algo real. Pero pasamos 13 años picando piedra, buscando oportunidad, en como sea, para lograr hacer un nombre en la música. Y eso se tardó para nosotros 13 años. Hay gente que les toma 5 meses, hay gente que le toma 5 días, hay gente que le toma que no le llega nunca. En nuestro caso fueron 13 años de intentarlo, hasta
de persistencia. Sí.
Bueno, y les ha dado frutos. Ahora tienen este nuevo sencillo que se llama Papás, que está siendo muy exitoso. ¿Por qué le pusieron ese nombre?
Porque papás habla sobre los papás de la novia de uno, de los suegros, pues. Y la verdad es que una canción, cuando empezaba esta cuarentena, Ricky y yo tomamos la decisión que queríamos hacer un disco que hablara de cosas que no necesariamente han sido habladas dentro de una canción. Y que queríamos hablarlo, o que no han sido habladas, o que capaz no han sido dichas de esa manera o desde esa perspectiva. Y esta canción, como tal, me acuerdo hablar con Ricky sobre que aunque es un chiste que es tan recurrente y que anda prácticamente en cualquier generación, en cualquier parte del mundo, siempre existe el chiste como que de los suegros, ¿sabes?
Probablemente tu papá y tu mamá piensen diferente.
Silbando y aplaudiendo.
Solo fue un accidente. No sabía que tus padres estaban presentes. Toma mucha, que fumo mucha, ya me lo han dicho y con eso lucho. Que toma mucha, que fumo mucha, ya me lo han dicho y no lo escucho.
Y nos pareció súper curioso que todavía no existiera alguna canción que hablara de eso. Entonces Ricky y yo dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hablarlo, vamos a decir algo desde también un poco desde el humor, porque sentíamos que no había otra manera de hablar de los sueros sin ofender. Sí, sí, al menos que fuera
a través del humor. ¿Les ha ido bien con los sueros o regular?
Muy bien,
bien. O sea, bueno, a mí me ha ido, alguna vez me ha ido mal. Sin duda. Yo siento que yo soy como el estereotipo en fotos. Si me ven en fotos o en videos, que como la pesadilla de cualquier suegro. O sea, tatuado, piercing, pelo pintado. Sí, claro. Bueno, gracias Vanessa, te lo agradezco. Gracias por agregar.
Ya vemos a quién no le gusta el pelo.
No, bueno, exactamente.
No, a mí sí me gusta, pues. Pero es que... Sí me gusta, pero es que yo no soy la suegra de ustedes, entonces...
Claro, pero si fuese nuestra suegra, el pelo diría, bueno, ¿y ese pelo qué tal? Bueno, exactamente. Y después me conocen y se dan cuenta que soy un osito de peluche, un pan de Dios.
¿Y ese pelo, de dónde salió?
Okay, vamos a hablar de mi pelo. Me encanta porque a ustedes lo escucha mucha gente y quiero dejar esto súper claro. Yo me hice esto del pelo, no, nunca lo había visto antes en nadie, ¿no? Lo hice hace 4 meses cuando empezamos a grabar estos videos en junio, ¿no? Y acabo de ver ayer que Neymar se hizo el mismo pelo, ¿no? Entonces, me encanta porque me encanta inspirar a la gente, me encanta imponer moda,
ser tendencia,
me encanta
claro.
Hacer tendencia. Pero claro, el problema es que cuando se lo hace Neymar, es que ahora soy yo el que se lo copió a Neymar, aunque Neymar se lo haya hecho 4 meses tarde. Entonces, por ahí ya voy a andar caminando por la calle, si no existiera la cuarentena, obviamente, y me van a decir, ah, wow, tiene el pelo como Neymar, y voy a un día explico. Carolina, déjame enseñarte esta fotico de junio. Esta fotico de junio que habla de que se ve clara aquí la evidencia que ya yo tenía este pelo, y mira este videito de él en agosto, 3 meses tarde.
Bueno, pero a ti te luce más que Neymar, yo creo, me parece.
Yo estoy de acuerdo, yo soy más guapo.
Me enamora que a ti te guste lo mismo. Me enamora cuando te viene conmigo. Me enamora con verte un ratico. Si solo tengo una vida, yo la comparto contigo. Ay, 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 ay. No es domingo y tú me tienes confesándome. Va a ver una película besándote. Si tienes ganas de comer, tú solo dime. Para empezar a calentarme aquí en el cine. Un peligro, me acerco, me excito. Tú eres un peligro, tú eres lo que necesito. Porque cuando estamos juntos no hace falta nada más. Solo somos tú y yo y tú y yo y ya. Está repleto la discoteca. Solo somos tú y yo y tú y yo y ya. Cuando estamos juntos no hace falta nada más. Solo somos tú y yo y tú y yo y ya.
Bueno, con los suegros bien, y con las suegras, es que lo de la suegra creo que ya es otra cosa.
Mira, ¿no? Yo te voy a decir algo. Primero, mis suegros son paisas. Así que ya de por sí, te puedes imaginar que soy el tipo más afortunado del planeta, número uno.
Claro, porque estás casado con una colombiana, eso sí es
por
ya
supuesto,
una gran fortuna.
Por supuesto que sí, por eso lo digo. Pero aparte de eso, mis suegros son lo máximo y son O sea, yo cada vez que voy a la casa de mis suegros, yo siento que me estoy quedando en un hotel 7 estrellas. Mi suegra me ama y se derrite por mí como me derrito yo por ella. Ella puede, o sea, la verdad es que yo me babeo por mi suegra porque ella no puede ser. Entonces, claro, a mí me salió muy bien, gracias a Dios. Y ese miedito que tenía yo antes de conocerlos se me quitó al instante cuando los conocí, porque como todos los colombianos son tan cariñosos que yo me derretí al instante.
He subido, he bajado, he cruzado otros labios, pero aquella noche me hallé. He muerto de alivio nadando en tu río y me bebí la sed por haber encontrado un rincón a tu lado. Escrito una historia sin fin. He tejido un nido de algodón y de hilo para ir a vivir.
¿Dónde conociste a la esposa colombiana?
En Medellín. Yo estaba de gira con Andrés Cepeda. Yo estaba, Andrés Cepeda nos había invitado a ser parte de su gira. Estábamos en ese momento en un programa en Colombia que era bastante conocido. Y un amigo mío, que de hecho fue parte de ese programa.
Esto es La Voz, ¿no?
Exacto, fue La Voz.
Claro.
Y uno de mis amigos, que de hecho estaba en nuestro equipo de La Voz, nos invitó a un lugar donde él iba a cantar, allá. Él estaba cantando y nos dijo, oye, vengan a apoyarnos.
A ellos dos no les gusta decir que era una discoteca, pero
era
una
bar.
Discoteca. No, yo digo, se conocieron en una discoteca, se conocieron de fiesta. No era una fiesta, era un concierto. Nuestro amigo, que yo lo amo,
sí.
¿Ok? Yo amo a nuestro amigo, pero él estaba cantando en una banda de covers en una discoteca. Que entonces, claro, que todo el mundo se ponía a bailar. No era un concierto, no, de...
Pero yo,
¿sabes?
Fui,
una rumba. A uno le gusta decir que se conocieron una rumba y no entiendo por qué, cuál es el problema.
Bueno,
o sea, además uno conoce los amores de
la risa.
Lo más importante de los amores de la vida es conocerlos en la rumba, porque eso es sinónimo.
¿Pero
de que
no va a rumbear
con
ellos
el resto
de la vida?
A mí
me importa. No sé cuál es
importa,
el rollo.
No,
es que siempre, cada vez que
acéptalo.
Yo digo, se conocieron en una rumba, empieza más. No fue una rumba,
es que
fue
no
un
fue,
concierto.
Fue. Es que, ¿esta historia de quién es? ¿De quién es esta historia? Mía. Así que Ricky se puede callar. Puede
en
hacer...
una discoteca paisa, ¿la conociste?
En una discoteca paisa extraordinaria, donde estaba un amigo mío cantando, punto, ya. ¿Sabes qué? Se acabó la historia, ¿lo viste? Ya. Cállate, chico.
¿Y qué? ¿Y eso fue como amor
fue,
a primera vista o qué?
Sí lo fue. La verdad es que sí lo fue. Yo, desde que la vi, me enamoré y me quedé, pero pegado ahí. Y
bailando literal, porque era una rumba.
Qué ganas de joder las de mi hermano, ¿no? Pero sí, al final fuimos como larga distancia por 2 años y medio. Salimos por 2 años y medio a la distancia, nos veíamos cada mes, pero eso, mi Mi billetera no me permitía que fuese todos los meses.
Uno puede ser más guapo que Neymar, pero uno no juega mejor fútbol ni tiene más plata.
Sí, es que lo del sueldo en dólares, que eso es una cosa.
Ay, Dios mío. Pero al final, después ella se termina mudando a Miami a trabajar y pues sí, y me casé con ella porque no había otra opción en lo absoluto, porque yo me derretía y yo sabía que yo me iba a casar con ella en el momento que la vi.
Como si no te conociera, ey. El corazón se me acelera, ey. Como una noche pasajera, ey. ¿Cómo te explico lo que siento, bebé? Recuerdo esa canción que bailamos anoche, la canción de los dos. Recuerdo cuando un besito me diste a las 12. Y aún escucho tu voz diciendo, ay, baby, quédate un ratito cerquita de mí.
Como no ves a ninguna, yo toco y tapo como a lo loco. Y tus papás no nos acaban de su boca. No llego en taxi, pero taxi. Nos escapamos de tu casa como la si. Tú quieres más, mamá, yo te doy más, mamá. Si el recuerdo de esa noche no te alcanza más, quieres volver para atrás, quédate juqueata. Porque yo tengo lo que no tenía el otro más.
Recuerdo esa canción que bailamos esa noche. Son las primeras, ey. Yo no soy así con cualquiera. No soy mala, yo soy buena, pero a mi manera. Dime tú qué vamos a hacer.
Óyeme, ¿y cómo diferenciaste, Mau, que ese romance era en serio? A diferencia de no, ¿no?
Ahora sí.
Siendo, ahí me supongo que uno siendo artista famoso, pues tiene un montón de fans que coquetean. ¿Cómo hace uno para saber este si es en serio y este no?
Bueno, digamos que en ese momento no me conocía tanta, o sea, la verdad es que a nadie le importaba quién era Mao, ¿sabes? No sé, o sea, yo creo que tuvo que ver un poquito en ese momento. Yo de hecho no estaba buscando para nada tener nada serio. Yo me acuerdo perfecto esa época de mi vida y yo decir, ahorita es cuando menos quiero, o sea, porque aparte acababa de explotar todo lo de La Voz, nos estaba yendo, o sea, mejor de lo que nos había ido antes, y yo decía, nada serio. Y obviamente Dios tenía otros planes y se rió, y yo en ese momento me acuerdo perfecto. Uno, que cuando yo le fui a dar un beso, ella me dijo que no. Y eso a mí me atrapó. Eso yo, en ese momento que
eso
ella
es
dijo
pura
que no,
maña de colombianas, sí somos los colombianos.
Cuando ella dijo que no, yo ahí en ese momento dije, me jodí. Esto no va a ser algo así tan chill, esto va a ser una relación larga, y yo dije, bueno, así, ahí fue, y literal, me quedé pegado y aquí sigo, feliz.
Ay, qué dicha, pues me encanta.
Todavía
que además,
sigue parte... sin darle el beso.
No, qué parte importante del corazón, sea colombiano. ¿Y el de Ricky? ¿Ricky sí soltero?
No, yo tengo novia, es argentina, no me he casado, pero sí, es argentina, y como es argentina y esto es de Colombia, seguramente no vamos a pasar la misma cantidad de tiempo hablando de mi historia de amor, por lo
no,
cual...
No, es que esas argentinas además son furiosas.
No, ella es lo máximo, la verdad es que lo máximo... allá la conocí en...
¿Una rumba?
No, la conocí en Instagram. La vi por Instagram y le daba likes de coqueteo. Y ya y después fuimos a Argentina a cantar un concierto, le invité al concierto, nos vio, obviamente era importante que me viera cantando primero en escena para ir ganando puntos de sex appeal, y ya después le invité a cenar y fuimos como entre varios amigos ahí sí a cenar y a rumbear.
Y se enamoraron.
Y ahí quedó, ya quedó jodida la vaina.
Yo te vi acompañada, me acerqué y no lo estabas. Te pregunté qué te tomabas y me jodí. Nunca he sido bueno para ser amigo. Para ser honesto no es lo que quiero contigo. Y la verdad es que yo no sé cómo he vivido sin ti. Yeah. Apágame este fuego, mami. No estoy respirando casi. Apágame este fuego, mami. Nació desde que te conocí. Ay, por tenerte en la cabeza. Tú me tienes a los pies. Dale, vente. Sorpresa, besarme otra vez. Tu bota, bota fuego, mami. Tu bota, bota fuego, mami.
Estamos conectados, en tu cara yo lo veo. Y juega con su pelo mirándome con deseo. Bailándome como si nadie la viera. Dicho soy que vea lo que veo. Mami, en realidad te bota el licor por tu sudor. Si me quieres por una noche yo te hago el favor. La engañaron una vez pero ama sin temor. Todavía, baby mírame. Prometo cuidar de siempre. Mami bésame. Olvida lo que diga la gente y solo.
Apágame este fuego, mami. No estoy respirando así. Apágame este fuego, mami. Nació desde que te conocí.
Ay, por tenerte en la cabeza, tú me tienes a los pies. Dale, vente de sorpresa, besarme otra vez. Tu bota, bota fuego, mami. Oh, tu bota, bota fuego, mami.
Yeah. Oh, sorpréndeme.
¿Ya conociste al suegro?
Sí, ya conocí al suegro. Yo tenía todo el plan armado para ir con manga larga, quitarme los piercings y tal, pero se me olvidó por completo y 5 segundos antes de que abrieran la puerta estaba yo abatonándome la camisa para por lo menos estar un poquito más decente y nada, pero gracias a Dios se enamoraron así tal y como soy.
Chicos, ustedes cantaron con John Legend, los invitó a Bigger Love. ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo termina uno con John Legend?
Baby, a ti nada se parece.
No tengo ni idea hasta el día de hoy, pero siempre lo hemos admirado y para nosotros, o sea, desde que me acuerdo, John Legend siempre ha sido una persona como super allá arriba, ¿no? Entonces, estábamos en medio de la cuarentena haciendo este disco. Yo estaba, en ese momento nos estábamos quedando, ese es el perro de Ricky que se llama Mao, perdonen por el
¿no? ¿Se llama Mao
haciéndole...
el perro de Ricky?
Sí, se llama Mao, ¿puedes creer esa vaina?
No.
Sí, yo sé, qué ganas este. Mira, entonces, estaba haciendo yo una parrilla para mi familia y mi manager en ese momento nos avisa que existía esta posibilidad, pero nos avisó un poco como si fuese una, o sea, cualquier cosa, como, oye, llegó fulano, ¿sabes? Cualquier cosa. Y yo me acuerdo perfecto que dejé la parrilla a la mitad y nos fuimos Ricky y yo corriendo al estudio a poder escribir y grabar la parte para que él no se arrepintiera.
The world feels like it's crumbling. Every day another new something. But in the end, can't nobody do us in. I just wanna think about loving. We got a big love. Won't ever give it up, no.
ticket, love. We ain't got no place but us. Nothing can stop this. No one can top this.
Oh, we got a big.
¿Qué tal es?
Él, yo lo máximo. Lo máximo. Hemos aprendido mucho de él en solo los dos meses que tenemos de conocerlo, sin duda.
¿Pero siguen en contacto con él o fue una grabación y ya, o qué fue? Sí.
No, hemos estado en contacto con él desde que salió la canción.
Hacemos promos juntos y hacemos entrevistas juntos y es súper raro, la verdad, porque, o sea, raro bien. Porque de repente le hacen preguntas a él sobre Mau y Ricky y él empieza a decir, well, Mau y Ricky.
I heard when I first heard Mau y Ricky.
Sí. Y Ricky knew que con cara obviamente de fans, súper, súper, súper fans.
Que me dijiste que tú me llamaste. No vi el celular y tú te encabronaste. Es que no me acuerdo si se descargó, si se perdió o qué sé yo. De jueves a domingo siempre llego tarde. A veces los lunes y a veces los martes. Yo pedí la cuenta pero se tardó, o no llegó, o qué sé yo.
Sí, sí.
No me digas lo que yo ya sé. Si así me conociste tú también. Yo te conocí a las 4, a las 5 nos besamos. Amaneció a las 6. No me digas lo que yo ya sé. Si así me conociste tú también. Yo te conocí a las 4, a las 5 nos besamos. Nos amaneció a las 6.
Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo. Ya tú me conoces. Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo. Ya tú me conoces.
Ok, a las 5 nos besamos, yo a las 7 te acosté. Y si mal no recuerdo, hasta la ropa te quité. ¿Qué fue? No me hagas caritas, yo no sé qué fue. Si hasta te desperté con un café. Ni tú ni yo somos santos, menos tomando guaro. Se mete entre las venas, la música que suena, no hay nada que nos suena.
No me digas lo que yo ya sé. Si me conociste tú también. Yo te conocí a las 4, a las 5 nos besamos. Si me conociste tú también. Yo te conocí a las 4, a las 5 nos besamos. Y nos amaneció a las 6.
Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo. Ya tú me conoces. Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo. Ya tú me conoces.
Baby, escúchame. Lo que sea que hice no me acuerdo bien. No hay explicaciones. Quiero que me perdonen. No lo vuelvo a hacer. Ya. Siempre me regañas. No hay hombre que no tenga sus mañas. Pero a ti me engañas. Han pasado dos horas y tú ya me extrañas.
Ustedes, esa picardía y esa amistad que tienen y esa complicidad, y Ricky es como montadorcito, ¿no, Mau? Que la, con el
qué?
Perro. En Colombia hay una palabra, que es un término que es montadorcito, o sea, que te molesta, que hace, sí. Es irónico,
ah,
que
sí,
te,
sí.
Te toma el pelo, le pone al perro el nombre tuyo.
Sí,
esa
sí,
compinchería. ¿De dónde viene? ¿Desde siempre o se ha ido consolidando con los años? ¿O cómo?
Bueno, Ricky con los años ha ido como que en declines.
Sí, sí. En decadencia.
Es que los viejos se van poniendo como insoportables, ¿no? O sea, como cuando hay una persona mayor que ya es como impertinente, que tú dices, pues, oye, va a la boca, oye, ¿cómo vas a decir eso aquí frente? ¿Cómo le vas a decir eso? ¿Sabes? Típico como... Bueno, eso me pasó a mí, pero prematuro, o sea, me pasa a los 29 años. Tú sabes que ayer, me da mucha risa, ayer estábamos celebrando el aniversario de mis papás y Ricky se puso a hacer como cualquier cosa típica de Ricky, que da risa, pero que da como que vergüenza al mismo tiempo. Y mi mamá, en vez de mirarlo a él y regañarlo, por algún motivo me mira a mí, como que diciendo, no vas a hacer nada.
¿sabes? Y yo me le volteo a mi mamá y le digo, mamá, ¿por qué me miras a mí? Y dice,
si tú lo criaste.
No son tú. Ustedes no son Mau y Ricky, pues, contrólalo. Ay, Dios mío, me reí mucho.
Pero uno le pone color a la familia.
Sí, es una familia bonita, divertida, ¿no? En alguna oportunidad pudimos entrevistar en este programa a su padre y la pasamos genial porque terminó siendo un personaje, pues a mí me sorprendió un montón porque era divertidísimo. Sí, además de tener ese talento infinito, tiene un sentido del humor muy parecido al de ustedes.
Sí, él ha aprendido mucho de nosotros.
Qué bueno.
Esto de componer, ustedes le han compuesto a Thalía, le han compuesto a Bosé, le han compuesto a Ricky Martin, a Cristian Castro. ¿Quién compone? ¿Cómo es la cosa? ¿El uno compone, el otro pone la música? ¿O
no, los dos hacemos todo. ¿No?
¿Se sientan juntos y la letra y la música qué va primero? ¿Cómo es?
Depende, sí. Pero en el caso nuestro, nosotros nos dimos a conocer dentro de la industria primero como compositores, escribiendo a Ricky Martin, con Maluma...
El Sin Pijama.
Bueno, el Sin Pijama vino al mismo tiempo que el Himalaya. Por ahí, pero Thalía, etcétera, eran artistas que le habíamos ya escrito canciones y gracias a eso, para la prensa y para la gente, dejamos de ser los hijos de Montaner a ser los que escribieron la canción Vente Pa' Acá de Ricky Martin y Maluma, los que escribieron tal canción y después fuimos los que cantan Himalaya y después empezamos a ser Mau y Ricky gracias a las canciones que siguieron, pues Ya No Tiene Novio, con Yatra, Desconocidos, La Boca, etcétera.
Tú no la ven, pero hoy salió a beber porque ya no tiene novio. Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia. Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber porque ya no tiene novio. Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia. Última vez que la vi, andaba con un tipo por ahí. Qué cosa rara, ahora está encima de mí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo no lo sé, sé. Pero parece que ella se quiere vengar de él. Si tu novio te termina, yo te tengo la mejor medicina. Si tu novio te termina, con tequila.
Pero ¿cómo es el proceso de escribir una canción? ¿La letra la música es primero?
En nuestro caso,
¿le hacen guitarrita, le hacen qué hacen? ¿Cómo lo hacen?
La música porque primero, o sea,
eso.
Nosotros nos gusta muchísimo primero tener toda la melodía de la canción, escribir toda la melodía para después meterle la letra un poco como rompecabezas. A toda la canción, pero sí comienza con la melodía
y también depende,
sí. No estamos
durante este álbum, muchas veces ha empezado con el concepto, o sea, en el caso de Papás empezó con el concepto de decir, oye, quiero escribir una canción sobre los suegros, okay, ay, que puede decir algo, no quiero conocer a tu papá, sé que si me va a matar, eso vino primero y después alrededor de eso armamos el resto de la canción. Mm-hmm.
¿Y Montaner les opina sobre las canciones que componen o no mucho?
Bueno, sí, a veces sí. De hecho, o sea, no siempre le encantan o les gusta o nos dice, bueno, yo cambiaría tal cosa, como en el caso de Desconocido, él dijo que quería cambiarlo, que para él le hubiese encantado cambiar la cagamos. Y nosotros le dijimos que bueno, que gracias, pero que al final así era como nosotros nos comunicábamos. Y gracias a Dios, yo creo que hoy en día ya entiende lo de la palabrita.
No, pues claro, lo que pasa es que Montaner con ese romanticismo y ese señorío, ¿cómo va a permitir una palabra de esas en una canción?
Pero él lo dice también, él habla así.
Claro, pero no canta así.
No lo pone en las canciones. Es que antes yo creo que los artistas también tenían un filtro diferente a la hora de escribir canciones. O sea, habían... capaz en su vida personal hacían ciertas cosas, no en el caso de nuestro padre, hablo en general como que capaz hacían algo, pero en las canciones parecían otra cosa. Hoy en día con las redes sociales y la transparencia es difícil hablar de cierta manera y decir, bueno, no, pero con en mis canciones no hablo así, pero en Instagram sí, y entonces ya la gente ve como que esa desconexión y nos conecta con el proyecto, nos conecta con las canciones. Entonces como la gente nos ve en las redes, es como nos ven en persona y es como nos ven en nuestras canciones también. De hecho, este álbum Refresh y esta canción Papás, si tú la escuchas ya sabes más o menos cuál es nuestro sentido del humor y qué manera nos comunicamos, etcétera, ¿no?
Señoras y señores, esto no es una historia de la vida real, pero a veces uno mete la pata.
El tema de la melodía, del sonido de esta canción, está muy distinto a lo que ustedes han venido haciendo pues últimamente. Le están metiendo como influencias, como ustedes lo han dicho en otras entrevistas que tienen antes, porque deciden arriesgarse con este cambio de sonido.
Mira, la cuarentena yo creo que ha servido para nosotros como nuevo punto de partida, sí, ¿no? Y para todos los seres humanos. Hemos dedicado este tiempo para darnos cuenta que lo más importante que tiene cualquier artista, más bien, o sea, cualquier ser humano realmente, es su identidad, ¿no? Y eso que hacen que los hace diferentes a todos los otros artistas, ¿no? Y en nuestro caso tiene mucho que ver con nuestro sentido del humor, con las influencias que tuvimos creciendo, creciendo con música latina y música americana también. Escuchábamos Blink-182, Eminem, Alejandro Sanz, Daddy Yankee, o sea, un poquito de todo. Creciendo que hoy en día puede llegar a ser el sonido de Mau y Ricky, ¿no? Entonces nos metimos 4 meses y medio en una casa, apagamos prácticamente redes sociales, teléfonos, Spotify, sin escuchar nada de radio, nada de qué era lo que estaba sucediendo, qué tipo de música es la que está funcionando, y dijimos, hagamos exactamente lo que nos provoque, así metamos la pata, como artistas nos vamos a sentir que estamos proponiendo algo diferente. Y eso fue lo que hicimos, y cuando salió la canción nos miramos con Mao, nos dimos la mano, dijimos, bro, si nadie escucha esta vaina, por lo menos como artistas nos vamos a sentir plenos, porque realmente pusimos algo nuevo en la mesa, no somos un paraguas dentro de una canasta de manzana, ¿no? Y definitivamente dices tú, ah, wow, ¿qué es esto dentro? ¿Sabes qué hace un paraguas dentro de una canasta de manzanas? Muchas veces podrías decir, ¿qué esto qué hace? Y lo botas, o podrías decir, buenísimo, está lloviendo afuera, así que me prefiero llevarme el paraguas que la manzana. Entonces, eso es lo que perseguíamos con copiado full. Hay mucha gente que ha escuchado y visto la canción, el challenge se ha viralizado. Hoy en día se miden también las canciones en éxito por ver qué tal está yendo en TikTok, y ver que está número uno en TikTok es como canción, la canción más viral, es una locura, más sí, de 500,000 de videos en 3 semanas.
En mi casa te quiere quedar.
Desnudo ni que lo hicimos una vez en su casa.
No, no quiero conocer a tu papá, porque...